Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Bueno, buenos días. Empiezo presentándome. Mi nombre es Eduardo Sacheri. Soy un escritor argentino. Y creo que ustedes han venido a compartir una película que se llama El secreto de sus ojos, que la vamos a proyectar en un ratito nomás, pero la idea del Hey Festival es invitar en este caso al autor de la novela original y del guión de la película para conversar un poco al respecto, presentarles la película y después sí dejarlos a ustedes, bueno, espero que disfrutando la película, eso lo sabrán ustedes después. En realidad, me gustaría que usáramos estos minutos previos a la proyección como para conversar respecto a la película. Yo les puedo contar algunas cosas, pero sin duda creo que una de las cosas más lindas que tiene el Hey Festival es el diálogo. De modo que si podemos aprovechar este rato para dialogar un poco, para mí va a ser un placer. De todas maneras, les cuento, como para empezar, la novela original se llama La pregunta de sus ojos. El cambio de nombre a El secreto de sus ojos fue una necesidad cinematográfica, en todo caso. Yo escribí esa novela, La pregunta de sus ojos, en el año 2004, ya hace bastante tiempo. Y el director de cine, Juan José Campanella, que es un director argentino muy prestigioso, que se formó en los Estados Unidos y ha dirigido con frecuencia un par de series norteamericanas que son Doctor House y La Ley y el Orden. Hay numerosos capítulos de esas series que están dirigidos por Campanella. Bueno, se formó en los Estados Unidos, pero volvió a radicarse a mi país, a la Argentina, en el año 99 o 2000. Campanella tomó contactos con mis libros, le gustaron mis libros, y nos reunimos algunas veces con la idea de tomar algunos de mis cuentos. Yo escribo con frecuencia novelas, pero también cuentos cortos, y convertirlas en un largometraje. Cuando publiqué esta novela en 2005, Campanella sintió que era la historia que tenía ganas de contar. Y por eso me propuso que escribiéramos juntos el guión. Y les confieso que para mí fue una tranquilidad esta de escribir el guión de la película. No sé si les ha pasado a ustedes, a mí sí, de a lo mejor leer un libro que me gustaba mucho y después ir al cine a ver la adaptación cinematográfica y sentirme muy defraudado muchas veces. Y ponerme a pensar, yo lo hubiera hecho distinto, o falta esto, falta... Es algo que uno hace mucho como espectador, después de leer el libro, encuentra todo lo que falta en las películas. Y claro, la sensación es muy frustrante, porque la nómina de cosas que faltan suele ser muy grande. Por eso cuando Campanella me propuso que escribiéramos juntos el guión, a mí me dio mucha tranquilidad. De todas maneras, me resultó mucho más complicado de lo que yo suponía. Yo había supuesto ingenuamente que, bueno, perfecto, tengo mi novela, ahora voy a escribir el guión. En lugar de capítulo 1, escena 1. Y no es tan simple. Es mucho más complicado que eso. Yo mismo descubrí que tenía que cambiar cosas. Aún siendo el autor de la novela, había cosas que necesariamente tenían que cambiar. Por empezar, la extensión. La mayoría de las veces, cuando una novela es adaptada al cine, hay que renunciar a cosas. Esto que decimos, que falte esto, que falte aquello y que falte lo otro. Porque si queremos filmar una novela, la película resultante probablemente dure 2 días y medio, en general. Los tiempos de la literatura son otros, mientras que los tiempos del cine son mucho más acotados. Tengan en cuenta, a lo mejor alguno lo sabe, pero alguno no, cuando uno escribe un guión, calcula más o menos una página de guión por minuto de película. Ese es un cálculo grueso que se suele hacer. Por supuesto, no es demasiado exacto, pero ayuda. Y claro, vos a lo mejor te pones a escribir el guión y tiene 200 páginas. 200 páginas son más de 3 horas de película, 200 minutos de cine. Y si bien hay películas que duran 200 minutos, no son las más habituales. Piensen en una cuestión comercial. Una película de más de 2 horas es mucho más costosa que una película de menos de 2 horas, sobre todo porque se puede pasar una vez menos en el cine cada día. Es una cuestión así de simple que tiene que ver con la comercialización de las películas. Por eso, si ustedes van al cine, ven frecuentemente películas que duran como mucho 2 horas o 2 horas y algunos minutitos, como es el caso del Secreto de sus Ojos. Y hay otra limitación cuando uno escribe un guión, aunque se trate de una novela propia. No solo decir, bueno, tengo que contar menos cosas. ¿Qué es la limitación del deseo del director de la película? Cuando nosotros leemos, siempre generamos como nuestro propio libro en la cabeza. Pongamos que yo ahora tuviera un cuento como para que compartiéramos y lo repartiera y todos nos ponemos a leer el cuento. En la cabeza de cada uno de nosotros, el cuento sería distinto. Haríamos hincapié en cosas diferentes. Lo situaríamos en escenarios distintos. Le asignaríamos a los personajes una importancia relativa propia. Si somos lectores no pasa nada, es normal. Ahora, si vamos a hacer una película, ¿quién va a ser el director? Pongamos que decidimos que uno de nosotros sea el director. En la cabeza de ese lector hay una jerarquía de temas y de intereses distinta a la de los demás. Bueno, lo mismo pasó a mí con Campanella. A mí había situaciones de la novela que me parecían esenciales y al director no. Cuestiones que para el director eran fundamentales y para mí habían sido detalles en la novela original. Todo eso da mucho trabajo, muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo de ponerte de acuerdo y de ir viendo detalle por detalle y minuto por minuto cómo vas a ir haciendo la película. No sé si alguno la vio ya la película con anterioridad o se la van a encontrar, la van a descubrir ahora. A ver, ¿alguien la vio? Levante la mano. Bien, muy poca gente. Mejor. Mejor digo, porque se van a... Digo, está el factor sorpresa que es tan importante. Entonces no les voy a contar que el asesino es el mayordomo, pero los voy a situar mínimamente en de qué trata la historia. Voy a tratar de ser cuidadoso. Me acuerdo cuando salió la película en la Argentina. Claro, los escritores no somos tan cuidadosos con no contar de qué tratan nuestros libros. En cambio, los directores de cine sí son, se alarman mucho cuando se revela demasiado de la trama de las películas. Y yo los primeros días lo tenía Campanella muy nervioso conmigo. Me decía, Eduardo, pará de dar reportajes diciendo esto y aquello porque la gente se va a dar cuenta de por dónde va. La película que ustedes van a ver se sitúa en dos momentos de la Argentina. En la década de 1970 y 20 años después, 25 años después. Y es una película donde hay un crimen. En ese pasado de los años 70 hay un crimen, un asesinato. Entonces, en un punto la película que van a ver es un policial. Cuando digo un policial me refiero a esta cosa clásica de tenemos un crimen, buscaremos al culpable. Sin embargo, no esperen el policial clásico en esto de un detective, de sobre todo, ceño fruncido y un vaso de whisky, sino a dos empleados judiciales. No sé si aquí les ponen el mismo nombre ustedes. En la Argentina un juzgado es el tribunal que lleva adelante una investigación. Y los que se ponen a investigar son dos empleados judiciales que no tienen mayor experiencia en esto de investigar, pero sí tienen un interés, cierta compasión por la víctima de ese crimen. Pero la película no es solo un policial, porque a cierta altura ustedes sentirán que el enigma con respecto a esa muerte estará clarificado. No sé si será así o no, pero ustedes van a sentir que a mitad de película esta cuestión de quién es el asesino en principio estará develada. Y sin embargo, hay otra parte de la película que tiene que ver con el castigo, con la idea del castigo, que es y tiene que ver también con la idea de la justicia. ¿Cómo se castiga? ¿Cómo se castiga cuando es difícil hacer justicia en un país? Y ahí es donde se nota la Argentina de los años 70. Mi país tiene una historia muy turbulenta, sobre todo en esa década. En la Argentina, durante toda la década de 1970, hubo una muy, muy fuerte violencia política. En el año 76 hubo un golpe militar y a raíz de ese golpe militar se organizó lo que se conoce como terrorismo de Estado en mi país, donde ese gobierno militar organizó todo un sistema de persecución secuestro, tortura y desaparición de personas. Sin embargo, El secreto de sus ojos no está ambientado en la dictadura, sino en la etapa anterior. Si la dictadura empieza en el 76, la película hace foco en el año 74, 75, donde la sociedad argentina ya estaba muy enferma de violencia. Que me parece que es un tema importante, en realidad para cualquier sociedad que necesite reflexionar sobre su violencia. Y en ese sentido, si bien la película es argentina y habla de la Argentina, tal vez de algún modo rebote para otra sociedad latinoamericana, también con dificultades vinculadas con la violencia, como puede ser la colombiana. Aunque sean distintas, tal vez en el fondo todas las violencias se parecen y todas las víctimas también. Bueno, ya hablé como 15 minutos. La idea es que dentro de 15 empecemos a proyectar la película. Pero me gustaría ver si se animan a que charlemos en estos 15 minutos que nos quedan. Entiendo que es complicado porque la mayoría no ha visto la película y eso está muy bien. Pero a ver qué nos sale. A ver si nos animamos a charlar un poco. Pero yo ya me cansé de escucharme a mí mismo. Silencio. Miramos alrededor. A ver si alguien se va a animar. Nadie. Sí.
Una historia real o surgida de alguna cuestión muy concreta en la vida real, ¿o no? ¿O es pura ficción?
Le cuento. La historia en sí del crimen y esos protagonistas centrales es ficticia. Lo que sí es muy real es la Argentina que hay detrás. Esa historia puntual no sucedió, pero pudo haber sucedido. Y lo que sí es muy real, ustedes van a ver en la película un juzgado, es decir, un tribunal de justicia de la Argentina. En los años 80, cuando yo estaba estudiando en la universidad, trabajé durante 5 años en un juzgado como ese que ustedes van a ver en la película. Es más, por casualidades del mundo cinematográfico, lo que van a ver no es un decorado, sino es un juzgado. Es mucho más barato que te presten un juzgado que armar un decorado para que parezca un juzgado. Entonces, ustedes van a ver muchas escenas que transcurren en un juzgado. Bueno, ese juzgado que van a ver queda a 30 metros del juzgado donde yo trabajaba. Casualidades que a veces tiene la vida. El clima de los juzgados, la relación entre los empleados, la mirada hacia los jueces, es muy de un empleado judicial, el que yo era cuando tenía 20 años. Eso en todo caso también tiene una base real. Sí.
Pues la película fue todo un éxito, pero ¿usted considera que sí se narró todo? ¿Usted está satisfecho con toda la producción con respecto a la diferencia que tiene un libro, no?
Yo estoy satisfecho con la película. Ahora, claro, todo el guión de la película fue una permanente negociación entre autor y director. Y esa negociación es el guión. El resultado es el guión. Ahora, te confieso que yo, cuando veo la película ahora, después de todo lo que sucedió con ella y de lo muy bien que le fue y de lo exitosa que se convirtió en la Argentina y fuera de la Argentina, yo todavía hay escenas que las haría distintas. Y cuando nos encontramos con Campanella a hablar de nuestro próximo proyecto, mutuamente nos reprochamos, amigablemente, pero nos reprochamos cosas que el otro hubiera querido que fueran un poco distintas. Detalles, en el fondo son detalles, pero... O sea, no se los quiero decir ahora, no les puedo dar ejemplos para no arruinarles la película, pero ciertas frases, ciertas palabras dichas de un modo u otro, que si yo hubiera sido el director, probablemente hubiera hecho de otra manera. A lo cual Campanella me puede decir, por suerte vos no fuiste el director y por eso la película quedó tan bien. Y probablemente tenga razón, pero bueno, creo que todos, no todos, pero está bueno ser un perfeccionista de nuestro trabajo. Y con Campanella somos los dos muy obsesivos de eso. Me parece que eso ayudó a que la película quedara bastante bien, precisamente en ese esfuerzo. Más allá del éxito que tuvo después la película, que para nosotros fue una sorpresa absoluta. Yo recuerdo el día del estreno, la película se estrenó en 2009 en Argentina, en agosto. Y el día del estreno estábamos con Campanella, nos encontramos, se estrenó en un multicine, no sé si, supongan en Colombia debe haber esto, donde hay varias salas, y se estrenó en varias salas al mismo tiempo para invitados. Y con Campanella estábamos en un pasillo, no estábamos adentro de las salas, porque nos producía muchos nervios ver a la gente mirando la película. Eso es muy estresante. A ver si se compenetran, no se compenetran, se emocionan, no se emocionan. Y nos preguntábamos aterrorizados si a la película le iba a ir bien o no. Y finalmente fue un éxito, pero bueno... Así nos sorprende la vida todo el tiempo, ¿no?
Sí. En relación a... Bueno, mi nombre es Carlos Andrés Castro, yo soy docente de aquí de La Tadeo y además soy director de un portal cultural. Eduardo, en relación a la cuestión de la postproducción de la película, tú manifestabas que cuando se realizaba el guión, que lo hiciste a dos manos con el director, de alguna u otra forma era complicado la cuestión de la escritura, de construir el guión como tal para hacer la producción. Cuando tocó hacer la edición de la película, ¿qué complicado fue dejar algunas escenas por las que están como tal ya construidas en la película?
Mira, te cuento en dos partes la respuesta. Más que escribir a cuatro manos el guión, que creo que nos hubiera costado mucho esto de sentarnos y decir, bueno, línea 1, escena 1, línea 1, línea 2, línea 3. Lo que hacíamos en general era juntarnos a conversar a lo mejor todo un día de la escaleta, como si fuera el índice de situaciones. Sucede esto, después sucede aquello, lo otro. De 20 minutos de película o 25 minutos de película. Y después yo me iba y lo escribía. Lo hacía yo. Se lo enviaba. Y él sobre todo sintetizaba, y ahí está de nuevo lo de los tiempos del cine, yo lo miraba como un escritor, donde uno introduce las cosas en un libro. Pero con la imagen de por medio, a lo mejor de lo que era una escena de una página y media, Campanella lo dejaba en media página y me decía, vas a ver que se entiende igual, y tenía razón. Entonces él sintetizaba y agregaba y comentaba. Te digo, fue un guión tan trabajado que casi no descartamos escenas. Debe haber una o dos escenas absolutamente secundarias que descartamos. Lo que a lo mejor sí llegó un poco más es esto de dónde cortar las escenas que sí se habían filmado. Ustedes sabrán que uno puede, a lo mejor, hay 10 líneas dichas por dos personajes y a lo mejor a la película van 3 líneas de cada uno. Eso sí llevó más trabajo, pero básicamente ese fue el también trabajo de Campanella. Digo, yo de imagen, lo lógico es que lo dejara él. Bueno, hacemos así, si no, ya que tenés el micrófono, y después venimos para acá.
¿Cuál es el reto más grande que tiene pasar de un libro, de escribir un libro, a realmente escribir un guión, con todo lo que eso implica de trabajo de preproducción, lo que es la escaleta, lo que es el guión como tal? ¿Cuál es el reto más grande de eso?
Yo te puedo dar mi propia respuesta. Para mí, no traicionar a los personajes. Que los personajes sean los mismos. Porque como hay cosas que cambian, inevitablemente, y a veces, a pedido del director, suceden cosas diferentes a las originales, hay un momento donde vos, como autor, puedes angustiarte mucho y decir, pero estoy escribiendo otra cosa. Esto es otra cosa. Y creo que la única respuesta verdaderamente tranquilizadora es pensar muy profundamente en los personajes y decir, bueno, esta persona, Benjamín, el protagonista, Benjamín Espósito, en la novela enfrenta esto, esto y esto y esto. En la película enfrenta esto, esto y esto. Necesito conocer muy bien a Benjamín para que esto entre acá. Cuando lo logras, te tranquilizas. Porque sentís que no estás traicionando a ese personaje y no se transformó en otro distinto. Ahí viene el micrófono.
Bueno, por último, mi pregunta es bastante alejada de la cuestión cinematográfica. Más que todo, en el momento en el que estuvo relatando los puntos precisos de la película y del libro como tal, me surgió la pregunta de por qué el castigo como manifestación de justicia, tal cual como usted lo manifestó.
Bueno, sí, lo dejé medio vago, porque es un punto importante en la película, e insisto, no les quiero adelantar por dónde viene. Pero hablábamos antes de la Argentina en los años 70, una Argentina sumamente violenta y con un bajísimo respeto por la ley y por la vida humana. Así era mi país en los años 70. Y un país donde uno no respeta la vida de los demás, es un país donde la misma idea de justicia se desvanece. Yo creo que ese es el gran tema de la película. Por eso, justicia, castigo, reparación, son todos conceptos, me parece, vinculados con ese país mío tan sufriente de la década del 70 y con estos personajes que, insisto, la película que van a ver ustedes no habla de la política, no, son personas comunes y corrientes. Pero claro, detrás está ese país que los afecta y cómo. Nos quedan 2 minutos porque el Hey Festival es puntual. Y a mí me parece muy bien. Ahí te pasan el micrófono, espera un segundito.
Yo quería preguntar una cosita, con respecto a el trasfondo que deben tener las imágenes y la historia que vendría siendo la música, ¿cómo fue el trabajo? Porque, pues, no sé si la mayoría se incluyen en esta opinión, pero la música es fundamental dentro de las películas. No solo las canciones o un fragmento de música clásica o de un instrumento, sino algo que casual, no sé, el sonido del viento, de las hojas, bueno, esas cosas. ¿Cómo fue el trabajo para que se adecuara de la mejor manera posible?
Mira, una muy buena noticia para el cine argentino es que desde hace algunos años las películas se escuchan bien. Las películas argentinas en general se escuchaban horriblemente mal por una cuestión de presupuesto, técnica. Desde hace unos años se escuchan bien. Y en lo que decís en relación a la música, la película tiene, creo, muy buena música. Y te cuento algo vinculado con la música. La música es original para la película. En general es mucho menos costoso en mi país, creo que fuera también, contratar a un músico para que haga música original que tomar música ya producida, porque eso implica el pago de derechos muy, muy altos, muy costosos. Pero cuando estábamos escribiendo el guión, Campanella, a quien le gusta mucho la música clásica, a mí también, me hizo escuchar un trío de Beethoven, ahora no me acuerdo el número. Es un trío muy melodioso, bastante melancólico, que tiene básicamente dos temas. Hay dos temas que están entrando y saliendo permanentemente de la del asunto de ese trío de Beethoven. Y ustedes van a ver que en la película también hay dos temas. Uno es este del que más estuvimos hablando, que es el crimen. Y el otro tema es una profunda y silenciada historia de amor. La película navega todo el tiempo entre esas dos cosas. Y si tienen ocasión, tal vez descubran que la música también va y viene entre esas dos temáticas. Y lo último que les digo,
¿usted cree que los actores le hicieron justicia a los personajes que usted originalmente ideó?
Yo creo que sí, y ahí está no solo el talento de los actores, sino una estupenda mano del director para dirigirlos. Realmente, en Argentina son actores muy conocidos los que ustedes van a ver. No solo el protagonista, que es Ricardo Darín, sino ustedes van a ver un personaje que es el otro investigador, el otro empleado judicial, lo hace un actor argentino, se llama Guillermo Francella. En mi país es un actor cómico muy conocido, en televisión famosísimo, y muy vinculado a personajes muy graciosos. Y sin embargo, en Argentina, en la película se lo veía como Pablo Sandoval, que es el actor, que es el personaje, y creo que es lo mejor que le puede pasar a un actor. Que su fisonomía y su personalidad se desdibujen en el trabajo que está haciendo. Y realmente, en esa, creo que en El secreto de sus ojos fue así. Lo último que les cuento, el porqué del cambio de título. La pregunta de sus ojos, que es el título de la novela, tiene que ver con la historia romántica, no con la historia del crimen. Y los productores de la película, cuando se iba a estrenar en Argentina, tenían miedo de que no quedase del todo claro de qué iba la película. Esta cosa de cómo comunicamos la película, que el público entienda. Entonces, ¿cómo es? ¿Es una película policial? ¿Es una película romántica? ¿Es una película con el trasfondo argentino de los años 70? ¿Es una película de amistad entre estos dos tipos que trabajan en el juzgado? Y era al mismo tiempo todo eso. Lo del secreto de sus ojos fue un modo de profundizar en esta cosa de la intriga, del thriller, del policial. De ahí el cambio de nombre. Les agradezco que hayan venido. Espero sinceramente que disfruten la proyección de la película. Y como yo me voy a quedar en Cartagena disfrutando esta hermosa ciudad hasta el lunes, si nos cruzamos por ahí alguno de estos días, para mí será un placer que sigamos charlando. Gracias.